de Andrea González, licenciada en Ciencias de la Educación, maestra feminista y parte, por supuesto, por eso está charlando con nosotros, de Socorro Rosa, Comarca Andina, desde sus inicios en 2013, parte de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Te damos la bienvenida, entonces, Andrea. Hola.
Hola, hola.
Ah, ahí está, sí, dije, hola. la perdimos, que hoy estamos...
Estoy acá.
Estamos soles acá, sin operador técnico, así que haciendo malabares con el compañere. Andrea, entonces, buenas tardes, Conrado y Flavia, te saludamos, te damos la bienvenida a Zona de Desconstrucción. No sé si tuviste la oportunidad de escuchar anteriormente, veníamos hablando un poquito de esta suerte de informe de Amnistía Internacional respecto al rechazo de la mayoría de las demandas contra la IVE según Amnistía Internacional. ¿Qué está pasando en ese sentido aquí en la comarca andina?
Hola, buenas tardes primero, buenas tardes a toda la audiencia y a ustedes, gracias por comunicarse con nosotras. Bueno, si la pregunta viene respecto de demandas judiciales en contra de la ley, de los avances, digamos, de los sectores antiderechos,
sí.
En la zona no tenemos.
Bien, eso está bueno.
Esos problemas, por suerte, sí. O sea, se han repetido en varias provincias, bueno, empezó en San Luis, luego en Salta, en San Juan, en Mar del Plata. Pero bueno, cada una de estas presentaciones, que todas tienen como centro la inconstitucionalidad, están desestimadas hasta ahora, y bueno, creo que hay una fuerte decisión política del gobierno nacional de trabajar respecto de que esas presentaciones no avancen y que, bueno, obviamente no se obstaculice este derecho que tanto nos costó, digamos, conseguir, ¿no? Pero acá en la comarca no tenemos, digamos, esas dificultades respecto de la implementación de la ley. Tenemos otras.
A eso iba, no tenemos esas dificultades por ahí un poco mayores, porque si se involucran, ¿no?, y atrasan cualquier tipo de decisión que una quiera tomar respecto a su propio cuerpo, ¿no? Eso está claro. ¿Cuáles son las problemáticas que sí tenemos aquí en la comarca andina?
Bueno, en la comarca andina tenemos, para nosotras, un primer problema, es que esa ley no se conoce, ¿no? Digamos, no hay una política sanitaria concreta de comunicación de este derecho.
Claro.
No sé, yo te invito a que entres y recorras el hospital de Bolsón, el hospital de Lago Puelo, el hospital de... Y no vas a ver una cartelería específica que si vos ingresás a esa institución porque necesitás de esa práctica, te indique hacia dónde ir, ¿no?
Eso es cierto, sí. Puedo dar fe de que es así.
Y sí la tenés para otras cosas.
Totalmente.
Tenés mucha cartelería, por supuesto, para todo lo que tenga que ver con embarazo, todo lo que tenga que ver con pediatría, bueno, ni hablar de COVID. Entonces... digamos, hay un gran problema, porque estamos hablando de un derecho estigmatizado por mucho, y una práctica también, ¿no?, dentro de los hospitales, de una práctica estigmatizada. Entonces necesitaría, digamos, de una cabeza y un esfuerzo ahí de pensar cómo hacemos para seguir despenalizando socialmente este derecho. Y bueno, en primer lugar, que se nos ocurre que tendría que ocurrir es obviamente en la salud, ¿no es cierto? El Ministerio de Salud de la provincia tendría que estar pensando en esto concretamente. Bueno, por eso nosotras hemos hace un tiempo ya armado y largado una campaña que tiene que ver con esto, ¿no? Con la comunicación de este derecho a la comunidad en general, y después dirigido al sistema de salud y al sistema educativo, porque esa es otra gran pata importante, ¿no? Entender que desde ahora el derecho al aborto seguro, es también un contenido pedagógico, como todo otro derecho, ¿no? Como un derecho humano. Entonces hay que empezar a pensar cómo se incluye esto dentro de, digamos, de las tareas pedagógicas que están encuadradas en la ESI, pero que están encuadradas en general, ¿no? ¿No?
Claro.
Hay pedagogías en todos lados, digo.
¿Han tenido la posibilidad de conversar o intentar poner en común estas necesidades con el cuerpo docente respecto a la ESI y el aborto?
Mira, respecto de la, digamos, de la ESI,
sí.
Es la verdad es que es muy difícil en este momento de pandemia acceder a reuniones que tengan que ver con equipos de directivos, ¿no?
Claro.
Porque eso sería como lo óptimo, poder tener una reunión con supervisoras, supervisores y directivos. Pero bueno, la verdad es que las escuelas están haciendo malabares con lo mínimo. Pero lo que sí estamos sí diagramando y en poco tiempo vamos a hacer es un taller directamente nosotras a docentes interesados, interesadas, para ver cuáles son entonces los alcances de la ley y cuáles son las posibilidades de poner en diálogo este nuevo derecho con contenidos de la educación sexual integral. Venimos, sí, haciendo unos primeros ensayos, invitadas en el Instituto de Formación Docente, tanto en las carreras de Historia como de Artes Visuales, hicimos talleres con los y les futuros docentes, o sea, los estudiantes, sí, de estas carreras, y la verdad es que, bueno, fueron dos experiencias muy muy ricas y muy valiosas y que nos permiten entonces pensar ahora en un taller, en un curso, en una conversación, respecto a lo que te decía, con docentes ya en ejercicio.
Eso, sí, eso me parece muy interesante desde este lugar que estamos hablando, ¿no? La posibilidad de transformación con la educación, porque uno debe aprender también, bueno, de qué se trata la ley, cómo se implementa, cuál es la accesibilidad que prevé para este tipo de instancias. Ustedes, desde esta red de socorristas, ¿cuál es la atención que brindan? ¿Asesoramiento o también tienen la posibilidad de contar con profesionales de la medicina?
Nosotros lo que tenemos es una línea pública en la cual recepcionamos la demanda de información también, pero de acompañamiento también, ¿no? Uh-huh. Al aborto seguro. Nosotras venimos desde el 2013, digamos, en la comarca, tejiendo redes de trabajo y articulación con el sistema de salud, tanto como en Río Negro como en Chubut. Así que lo que hacemos en realidad es orientar, primero de todo es dar la información, porque hay muchas personas que llaman a nuestra línea pública que no saben todavía que se puede ir a pedir un aborto al hospital, ¿no? Y de ahí en más lo que todo eso implica, ¿no? Ni siquiera saben hasta qué semana, por qué causal, qué pasa con las edades, bueno, todo lo que implica de desagregar ese derecho que está en la ley. Así que bueno, esa primera información es para nosotras muy muy importante, y luego de eso, bueno, está obviamente el ofrecimiento a acompañarlas en ese tránsito. Hay personas que, a pesar de informarse, todavía no eligen ir al hospital. Entonces nosotras igual hacemos el acompañamiento.
Y si no fuese...
Esta tiene sí, muchas razones, ¿no? Porque, bueno, vivimos en un lugar chico y hay todavía, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con esto que decía antes, con la carga de estigma que tiene esta práctica, o también de experiencias previas de situaciones de violencia dentro de los circuitos de salud, ¿no? Si a mí me atendieron mal en una práctica ginecológica u otra práctica dentro de un centro de salud, bueno, después cuesta volver a ese mismo centro, y más con una cuestión tan delicada como es el aborto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hacemos todo esto que te decía. A través de la línea telefónica aceptamos la información y ofrecemos también acompañamiento para el proceso que la persona elija.
¿Qué pasa con el acceso al misoprostol y esto que viene sucediéndose en algunas provincias que los propios responsables farmacéuticos se niegan a distribuirlo. ¿Qué es lo que ocurre aquí en la comarca?
Nosotros acá en la comarca tenemos visualizadas cuáles son las farmacias que estarían obstaculizando y dificultando. Hay farmacias que dicen que no tienen el medicamento, pero hay una gran cantidad que sí. Así que la verdad que no sería un problema. Pero también lo que tenemos que tener en cuenta es que una de las cosas que garantiza la ley es que esta práctica está cubierta al 100%, digamos, dentro de del servicio público de salud.
Sí.
Es decir, que si voy al hospital acá en Chubut o en Bolsón, esta práctica tiene que ser garantizada, ¿no?
Claro, uno entiende que debe llegar a través de remediar, ¿no? Al nivel público.
En realidad llega a través del programa, sí, de remediar, pero específicamente también a través del programa de salud sexual y reproductiva.
Bien.
De la Nación. ¿Sí? La dirección nacional tiene responsables en cada una de las provincias y a través, digamos, de esas responsables canaliza la demanda para que llegue a distintos lugares del país.
O sea que también llegan anticonceptivos.
Exactamente. A través de la misma responsabilidad, de la misma dirección, digamos.
Entonces, para no llegar a tener que pedir el misoprostol, también podemos antes, ¿no?, empezar a tener también esta formación que hablábamos de anticonceptivos, justamente para no tener que luego abortar, o para no tener que vernos luego en esa situación tan compleja para algunos. ¿Cómo es el acceso al anticonceptivo? ¿También debería ser así de fácil acceso en los hospitales públicos, por ejemplo?
El acceso a la anticoncepción tiene la misma, digamos, garantía que el misoprostol. Tiene que ser también de acceso público, fácil, gratuito. En los centros de salud también, ¿no? Porque, digamos, por ahí estamos hablando solo de hospitales, pero cabe aclarar que en los centros de salud también. Pero me gustaría también hacer como un paréntesis ahí en esto que vos trajiste como muy relacionado, y nosotras llevamos como la estadística de las personas que acompañamos en todo el país.
Sí.
Y muchas de las personas que acuden a nosotras acuden por fallas en el método anticonceptivo. Entonces también ahí habría que desmitificar un poco que los embarazos por lo general tienen que ver con el no cuidado, ¿no? Hay un gran porcentaje de métodos anticonceptivos que fallan. Entonces, bueno...
¿Cómo cuál, por ejemplo?
Como todos. El preservativo se te rompe, las pastillas a veces no para todos los cuerpos responden igual.
Pero no te hacen un estudio previo cualquier... Entiendo que uno no va al hospital, dice, hola, quiero tomar anticonceptivos, y te tiran una tableta de anticonceptivos por la cabeza. O sea, ¿eso no se presta a un estudio previo hormonal de qué edad tenés, si antes tomaste anticonceptivos? Pues, si no, es una locura que te den cualquier pastilla sin saber cómo puede reaccionar o no tu cuerpo y qué nivel de hormonas tenés, cómo venís manejándote. Porque cuando falla es porque te están indicando mal, digamos, la dosis hormonal que requiere ese anticonceptivo.
No, pasa también mecánicamente, o sea, no tiene que ver solamente por una cuestión de dosaje hormonal. Y además, una cosa que tenemos que tener muy, muy en cuenta también es que, no estamos hablando de esto ahora, pero el atravesamiento de la violencia para el uso de los métodos anticonceptivos, también ahí estamos hablando de una barrera muy importante, ¿no? Hay muchas personas, mujeres, personas con capacidad de gestar, que por más que quieran usar un método anticonceptivo, viven en una situación de violencia tal que les impide ese uso.
Claro.
¿No? Entonces hay como varias aristas ahí para analizar, para no, digamos, establecer esta relación tan directa, ¿no? Que si yo tomo un método anticonceptivo, ya está. No, la verdad que no es así, y el porcentaje es alto, ¿no? De fallas o de obstaculizaciones concretas, y ni hablemos en términos de tiempos de pandemia, ¿sí? cuando sí. el acceso se dificultó muchísimo, ¿no? Hay un estudio el año pasado de que un 40% más iba a aumentar el embarazo en América Latina por la dificultad en el acceso a los métodos anticonceptivos en tiempos de pandemia. Entonces, bueno, es bastante más complejo. Pero en los órdenes en que estábamos conversando, sí, en todos los centros de salud y en los hospitales públicos de la comarca se puede acceder a métodos anticonceptivos y se debería poder acceder, obviamente, a una interrupción voluntaria del embarazo y legal, ¿no? Porque ahí también, a partir de la ley, tenemos esta distinción. Antes era solo legal, ahora es voluntaria y legal. En cada uno de estos lugares, ¿no?
Debería. Sí. En cuanto a las capacitaciones del personal de salud, primero me había quedado con esto en el tintero, que es de estas farmacias que hablábamos antes del misoprostol, de estas farmacias que quedan así como en evidencia cuando quieren negar, más allá del acceso público que debería existir también, hay como una hoja de ruta, se me ocurre, de a qué farmacia ir si necesitas y no cruzarte con esta negativa, porque por ahí tenés justo la mala suerte que fuiste a las dos más cercanas de tu barrio y las dos te dijeron que no lo vendía, que no lo iban a conseguir. ¿Hay como así farmacias amigables, por decirlo de algún modo? ¿Tienen así como las direcciones, los nombres, a dónde recurrir?
Sí, nosotros tenemos como las rutas seguras de las farmacias amigables y los médicos y las médicas amigables, o sea, los lugares en los que las personas que quieran acceder van a ser bien tratadas.
¿Y eso se puede hacer público o es algo más bien de índole privado?
Y nosotros no podríamos, por ejemplo, ahora dar el nombre de ninguna farmacia porque obviamente además estaríamos haciendo propaganda.
Claro, lo ponemos. Entiendo. Yo en esta afán de decir,
bueno, línea pública.
Bien.
O sea, la persona que nos llama tiene toda esta información.
Tiene toda la información. Bien. Sí, no, eso está bueno que lo diga. Sí, entiendo esto que me decías, ahora no podemos nombrar todas las farmacias, tenés completa razón, pero por ahí no se queda con la duda y dice, ay, bueno, si me pasa, ¿a dónde voy? ¿Voy al farmacéutico que voy siempre? Pero está bueno esto que decís, ¿no? Si nos comunicamos con la línea, vamos a tener más respuestas. Y en cuanto a las capacitaciones, te consultaba previamente, porque, bueno, hace unos días, respecto a otro caso que tiene que ver con el COVID y una persona gestante, lo que, bueno, ocurrió que no le querían otorgar la vacuna por un error en la comunicación, ¿no?, dentro del hospital. Los que creían que sí y los que creían que todavía no, y los que consideraban, por ideología política, que no correspondía, bueno, cosas que se van mezclando, al igual que la ley IVE. ¿Qué pasa en cuanto a las capacitaciones del personal de salud y en cuanto a las comunicaciones internas y externas, cuanto a la salud y las posibilidades de acercamiento?
En cuanto a la política de capacitación provincial,
sí,
tengo entendido que durante, digamos, a partir, digamos, de la aprobación de la ley, no hubo política todavía de capacitación provincial. Hay una política así nacional. A partir de este año comenzó una capacitación nacional que tiene alcance a todas las provincias. Hay una estadística, hay, digamos, un informe cerrado del primer semestre de la aprobación de la ley, en donde están bien claros los números y las participaciones de cada provincia en los cursos de capacitación que ha dado el Ministerio de Nación.
Bien.
Y después entiendo que tu otra pregunta tiene que ver con qué pasa, digamos, en el acceso.
Claro.
Cuando voy al hospital, sí. Y ahí pasan un montón de cosas que deberían ser distintas, ¿no? Para nuestro entender. Pasa, por ejemplo, que si a veces vas a la mesa de entrada, o sea, todo esto que nosotros contamos es por experiencias de situaciones vividas y acompañadas. Pasa que, por ejemplo, vas a la mesa de entrada y alguien te dice, acá esa práctica no se garantiza, y la persona se da la vuelta y se va. Porque la mesa de entrada se supone que es el lugar de información
claro.
del hospital, ¿no? Sí. O pasa que si saca un turno al ginecólogo o a la ginecóloga del hospital, y como el servicio actualmente es todo objetor en el hospital de Bolsón, también le van a decir que esta práctica no se garantiza. Todavía tenemos ahí que aceitar algunas comunicaciones. Por suerte, nosotros hemos pedido una reunión con el hospital de Bolsón, que vamos a tener el día viernes, bueno, un poco para desandar todas estas situaciones que terminan obstaculizando, ¿no? Entonces, sí. Si bien, digamos, todas estas negativas entrarían en la supuesta objeción de conciencia...
O de derecho, ¿no?
En realidad, dentro de los digamos, términos legales de la ley que estamos hablando, que es la 27.610, se denomina como objeción de conciencia. Nosotras, obviamente, que ahí tenemos también algunas diferencias, porque conciencia...
Sí.
Tenemos todas, yo también tengo conciencia y mucha conciencia para estar, digamos, activando esta red y tratando de que el derecho
porque
se tiene.
Parecería ser que lo que objetan es nuestro propio derecho a decidir, ¿no?
Sí, entonces la profesional objeta su práctica en todo caso.
Claro.
Pero también la ley está muy clara respecto de señalar quiénes tienen derecho a la objeción de conciencia, y quienes tienen ese derecho son las personas que están directamente involucradas en la práctica.
Okay.
¿Sí? Es decir, el médico o la médica que realiza la práctica. No así quien hace una ecografía, no así la enfermera, no así la mesa de entrada, la trabajadora social, la psicóloga. Entonces, hay ahí algunas cosas que hay que poner en claro y empezar, obviamente, a organizarlas, porque si no, están funcionando como obstaculizaciones, obstructoras de ese derecho, como vos decías recién. Y eso, bueno, a partir de la ley también es pasible de denuncia, ¿sí?
Sí.
Concretamente. Entonces, bueno, hay que empezar entonces esas conversaciones para ver de qué manera se organiza el servicio para que estas cosas no pasen, porque vienen sucediendo y nosotros las venimos registrando. Lo que estamos hablando ahora es del hospital de El Bolsón.
El Bolsón.
¿No? Uh-huh.
Sí, sabemos que al de Pueblo le falta un montón. Primero tenemos que poder parir, tiene que haber un lugar, una sala, tiene que haber, ¿no? Como que el hospital de Pueblo viene ahí también... Medio raro el asunto, ¿no? Faltan profesionales, falta todo en Pueblo.
Para tu asombro, el consultorio para la garantía en Pueblo funciona mucho más aceitadamente. Nosotras tenemos una articulación muy buena con el hospital de Pueblo y viene garantizando, ya desde hace mucho tiempo, pero a partir de la ley, mucho más la práctica. Mucho más directa, mucho más concisa, mucho más específica y cuidada en Pueblo que en Bolsón.
Pueblo que en Bolsón. ¿Y qué ocurre ahí, Andrea, con la posibilidad de refacción del hospital y garantizar la comodidad y sobre todo que haya personal, que haya mayor, un cuerpo más grande, ¿no?, de personal de salud en Lago Pueblo? ¿Por qué viene todo tan parado respecto a la salud?
Bueno, viene parada la provincia. Me parece que no podríamos hablar solo de la salud en Chubut sin considerar el abandono completo de
sí, a
de
nivel
este estado,
sí,
¿no?
Sí, que totalmente. No, sí,
viviendo,
toda la razón.
O sea, no tenemos luz, no tenemos educación, ¿no? O sea, ¿por qué tendríamos salud, digamos?
Claro, ¿no? ¿Por qué alguien pensaría en expandir, en mejorar el hospital si no pueden, ni pagan sueldos, ni se ocupan de los servicios básicos que deberían estar garantizados? Tenés toda la razón. Uno pensando justamente en que estos servicios, bueno, acá no es tan distinto. No importa, no es el tema que... Porque sí, si nos metemos en este tema vamos a irnos un poquito más. Andrea, no quiero...
Quisiera resaltar que a pesar de estas condiciones que estamos viviendo en la provincia de Chubut, hay profesionales muy comprometidos con garantizar derechos en los hospitales de Maitén, en los hospitales de Puyén y en el hospital de Puelo, con los cuales nosotros venimos articulando un trabajo sostenido desde hace un tiempo y mucho más aceitado últimamente.
O sea, entonces los objetores se ven más de este lado del paralelo, digamos, en cuanto a posibilidades y a cuanto a suma de voluntades para la práctica.
Sí, no sé si lo pondría en esos términos. Creo que los hay de ambos
en
lados.
En todos lados, ¿no? Sí. En todos lados. ¿Cómo nos comunicamos si necesitamos asesoramiento, ayuda, si tenemos dudas?
Bueno, nuestra línea pública es el 294-490-9445.
490-4495.
Esa es nuestra línea pública. Está encendida desde las 10 a las 4 de la tarde todos los días, salvo los sábados, que está hasta las 2 de la tarde, en el mismo horario. Bueno, y ahí, bueno, nuestras compañeras telefonistas hacen este cuidado muy minucioso de información y ofrecimiento de acompañamiento, con una escucha muy respetuosa, muy activa. Sin, obviamente hay un principio que nos rige, que es el no juzgar las decisiones de quien nos llama y quien nos pide su acompañamiento, ¿no? Nosotras decimos que acompañamos abortos seguros, pero también libres y feministas. Y me parece que eso es algo también para resaltar para quien acuda a ese llamado.
Muy muy buen cierre. Abortos seguros, libres y feministas. Me parece muy voluntarioso para sumarse a esta red. Conmigo cuentan, con el espacio cuentan, con Zona de Desconstrucción, conmigo como persona individual, obviamente, también. Mi compañero del otro lado de la pecera me sube los pulgares y dice: yo también acompaño, compañere. Así que creo que desde este espacio, siempre que podamos hacer algo, ayudar, ya sea desde la comunicación, desde poder racionalizar esto y ponerlo así, ir de a poquito, bueno, ¿qué nos corresponde? ¿Cuál es el derecho? ¿Cómo se implementa la ley? ¿Cuáles son las capacitaciones? Cada vez que tengamos oportunidad de hablar, no dudes, vos y todo el cuerpo de socorristas, socorristes, aquí estamos. La desconstrucción, desconstruirnos es la tarea, como decimos en cada día de programa, y me parece que este es el camino, ¿no? Un camino que nos va a servir, y como digo, la suma de voluntades hace a que esto se pueda suceder de manera más gratificante para todos, o por lo menos para muchos. Quiero agradecerte los minutos que te tomaste para charlar con nosotros y darnos, clarificarnos un poco cuál es la situación en la comarca andina.
Bueno, agradecerles el espacio y, bueno, estamos a disposición. Creo que quedaron muchas cosas para conversar, sí, sobre todo de los alcances, ¿no?, de esta ley, que tiene mucho ahí muy importante que en términos de derecho creo que la comunidad tiene que conocer, así que cuando quieran podemos profundizar sobre esos aspectos. Y me parece, bueno, difundir nuestra campaña. Nosotros acercamos a la radio, estamos ahora a la espera de una respuesta. Acercamos una campaña que estamos haciendo en todo el país con spot que intentan.
Sí, ya la empezamos a partir de hoy, la empezamos a pasar en Radio Nacional. Entonces, sí, ya estamos bien, en esa. Muy, muy lindos, bien, por cierto. Los fuimos escuchando para poder ponerlo en diferentes franjas horarias. Y la verdad me parece que vale la pena este tipo de spot, porque por ahí, en un minuto de spot publicitario, se genera mucho más sentido con esa comunicación acotada que una hora de charla, que por ahí esas pequeñas situaciones se pierden. Así que me parece muy bueno esto que están haciendo. Ya te digo, ya están circulando, empezamos, los inauguramos aquí en Zona de Desconstrucción, así que empezaron a circular ya en Radio Nacional. Acompañamos la campaña y cuando quieras, Andrea, me parece muy necesario poder hablar de los alcances de esta ley, así que te propongo, mira, ya lo agendamos, te propongo que veas qué compañera quiere, si no querés hablar vos otra vez, qué compañera, compañere, tiene ganas de participar, y podemos hablar la semana que viene de los alcances puntuales de esta ley aquí en la comarca andina y a lo largo, a lo ancho de nuestro país.
Bueno, perfecto, me parece muy importante respecto también de traer de nuevo, digamos, la importancia que tiene el sistema educativo en esto, ¿no?
Sí, claro.
Porque, bueno, esta ley lo que viene también es aclarar mucho cuál es la, digamos, la la importancia de considerar la autonomía progresiva en la infancia y la niñez para, digamos, obviamente poder alcanzar este derecho. Entonces eso es algo muy, muy importante que debe estar conocido y debe estar difundido, y principalmente obviamente por el sistema educativo y quienes estamos en contacto con adolescentes, con niñas y demás. Bueno, agradecerles mucho entonces el espacio y quedamos para la semana que viene.
Dale, ahora por privado nos organizamos bien. Muchas gracias, Andrea.
Dale, gracias.
Andrea González, ella forma parte de Socorro Rosa, Comarca Andina, desde sus inicios allí por 2013, parte también de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, y también desde diciembre de 2019, miembro del Consejo Asesor de la Dirección Nacional de Salud Sexual Reproductiva por Socorristas en Red. Ya es Andrea González. La línea de contacto de la red Socorristas, 2944-90-4495. Chini, hacemos o una cortinita o lo que quieras, así respiro y sigo con la última noticia para despedirnos en el día de hoy. Dale.